Mauro, ¿cómo vamos?
Sebas, acá nervioso.
¿Por qué nervioso?
Porque cada día esto de conseguir noticias semanales se vuelve más complicado.
Sí, no hay como tantas, ¿no?
Sí, por lo menos no, que no se vuelvan repetitivas.
Si fuera de corrupción,
Sí,
encontraríamos más.
encontraríamos más. O que sea de chismes. El problema es que no queremos que sean noticias de chismes.
Me gustaría encontrar más noticias de la industria colombianas, que no sean chismes.
Que no sean, ahí está el problema, que no sean chismes.
Porque yo tengo una noticia que me gusta mucho, la verdad, me gusta mucho, pero pues no es colombiana.
Pues sí, podemos decir, no, Karol G se presenta mañana.
Se
Tuvo que haber
presenta
pagado
hoy.
hoy, tuvo que haber pagado Saico. Fin de la
Pero
noticia.
sí, no es como, no solo como que uno diga, uf, la noticia.
Sí.
Y sí, son como chismes o inteligencia artificial.
Sí, pero bueno, al menos es aprendizaje.
Pero bueno, hay un tema bacano que yo quiero pues hablar hoy. Y es pues que salió ese Wrapped, como llame ese tema en Spotify, que al final del año
Spotify
muestra
Rap.
uno a quién escucha, a quién no escucha. Me parece muy interesante, siempre es como muy divertido hacerlo, ¿no? Pero pues nosotros tenemos como la posibilidad de hacerlo, pues
Para el
nosotros,
podcast.
pues como personalmente y también el podcast.
¿Cuántos minutos
Entonces,
escuchas?
cuando, no me acuerdo, 40 mil,
Yo escuché 40.000.
algo así, como 40 y pico mil, no me acuerdo. Pero pues como que está el rap del podcast, de donde
De
cosa la
los
música.
artistas y de los podcasts.
Ajá, entonces es muy bacano porque la verdad me siento muy orgulloso. Voy a darles un par de datos que la verdad pues me deja muy contento y en parte es agradecerles. Por ejemplo, Mauro, ¿puedes creer que nos escuchan en 33 países?
Sí, yo sé que no escucha a mi mamá, tu mamá.
Pero en 33 países, mi mamá está
Por
acá.
eso, yo cuento uno.
Ok, Colombia.
Sí, bueno, Ecuador, porque Berry no escucha mucho, en Ecuador ya, ahí
Sí,
está otro.
ahí hay otro. Yo sé que nos escuchan en México. En México tenemos un par de personas que nos escuchan.
Pero
Pero 33
33
países.
países,
O
no.
sea, ¿dónde carajo nos
Sea,
escuchan?
Latinoamérica no tiene 33 países, o sea que de otro lado nos están escuchando.
Literal, o sea, más España, más Estados Unidos, más México. Pues bueno, y Centroamérica. Uno diría como de pronto Nicaragua,
Ah, pues sí, que no
Honduras.
escuchen de Costa
También
Rica,
Costa Rica, estoy seguro que nos escuchan.
Salvador, Nicaragua, Panamá. Bueno, puede ser,
Pueden
bueno.
ser 33, sí. Pero, bacano,
33,
33.
33.
Y ahí, ¿cuál es el país número uno?
Pues Colombia.
Colombia, muy bien, Mauro,
¿Te
muy
sale el
bien.
número 2?
No. Ah, sí, me salía, creo que era Argentina o México.
Ah, bueno.
Bueno, otro dato interesante, Mauro. Crecimos un 81% de oyentes.
De oyentes, o sea, de personas individuales que nos escuchan.
Sí, de oyentes. Subimos un 81% este año. O sea, podemos pasar de 2 a 2.8.
Bien,
Más o
más o
menos.
menos.
Más o menos. Pero no, pero fue muy positivo. Crecimos bastante en oyentes. Eso me alegra muchísimo. Y uno que me alegra mucho es que 79% de nuestros oyentes nos descubrieron este año.
¿Ve?
O sea, casi el 80% de la gente que nos
¿No
escucha
escucha? Nos descubrió este
nos
año.
descubrió este año. O sea, es muy positivo porque, pues,
Sí, es gente nueva,
gente
gente nueva.
nueva. Y espero pues que se queden. Mauro tiende a ser aburrido, pero que se queden.
Pero esto sucede gracias a mí.
Bueno, Mauro, otra que me gusta mucho, porque además la comparé con el año pasado, que yo tenía un pantallazo. El negocio de la música es top 10 de podcast para 2.200 personas.
O sea, del top 10 de podcast que escuchan 2.000 personas, está el negocio de la música.
Ah, y el año pasado, o sea, porque no, realmente 2.000 me parece una nota, pero me gusta la comparación con el año
Exacto, el año
pasado.
pasado.
El año pasado estábamos en 1.300.
Ok, son
Casi
casi 1.000 personas más.
1.900 personas más que nos tienen su top 10 de podcast.
Ok.
Realmente yo hice un análisis anoche acostado en mi cama y yo dije,
¿Cuántos podcasts uno escucha?
sí,
Sí. Pues.
exacto. O sea, yo creo que cualquiera que escuche podcast nos
Yo
escucha 10
escucho tres
podcasts.
del negocio de la música y otros 7 sobre miedo a volar. Entonces yo escucho 10.
Yo escucho 3 de fútbol, uno de superación personal, otro de. Sí, o sea,
Sí,
10 son
pues
muchos.
sí. O
Pero entonces son 2.000.
sea, probablemente casi todos nuestros oyentes tienen que estar ahí, pues.
Pero no porque nosotros tenemos muchos más oyentes que
Ah, sí, pues,
2.200.
pero me refiero como es un gran porcentaje.
Claro. El segundo es que top 5, el año pasado estábamos en 1.073. Top 5 este año, 1.700.
Casi.
Entonces, casi 1.000, o sea, bueno,
Casi.
700.
Sea, pero me refiero que de 2.200 a 1.700, o sea,
Sí, no es mucho la
no es mucha la
diferencia.
diferencia.
Y el que más me gusta es que el año pasado estábamos en el podcast número 1 de 486 fans, o sea, número, o sea, el que más escuchan. Y este año estamos en 781. O
Casi
sea,
doblamos.
casi doblamos el número uno
De una
de
persona.
una persona, el que más escucha de nosotros. Voy a poner uno de nuestros sonidos a ver si. Fuck, ese no era Mauro, perdón. Ese tampoco. Tampoco.
Ey, va para eso.
Tampoco. Ah, Mauro.
Me cago en todo.
No tenemos aplausos, maldita sea.
Sí, ahorita... Defiende tu talentirijillo.
Eres Dani.
No pongas el otro, no pongas el otro.
Ah, toca ponerlo.
Toca ponerlo.
Mauro Cacorro. Bueno, perdón. Esos son nuestros sonidos predeterminados. Hoy está más relajado porque estoy contento, Mauro. Sí, contento. Bien, bien.
Finalizando año.
Finalizando año.
Es que, no renovan el contrato.
Sí, toca, toca. Sí, estamos... Pero ¿sabes qué, Mauro? También me he dado cuenta que 20 minutos es mucho.
Sí, literal.
10 minutos hablando de...
De mierda.
Pero 20 minutos. Entonces, bueno, estoy muy contento por el rap. Hemos crecido casi el doble, ¿no? Mm-hmm. Ya estamos en casi 800 fans, ¿no? Tienen como número uno en su Spotify. Entonces me tiene muy contento. Ahí está su mamá, ahí está mi mamá.
Nuestros papás.
Nuestras novias no están ahí.
No están ahí. No, la mía sí. Yo soy testigo de que la mía sí.
Pero no de número uno.
Sí, yo creo que de número uno. Bueno, no, mentira, ya tiene número top 5. Top 5.
O sea, la mía. Yo creo que la mía, por haber escuchado unos 30 podcasts y no soy el 30.
No, yo creo que no somos el 30. Pues la mía, yo sé que nos tiene ahí en el top 3.
Bueno, yo sé que. Sí, somos.
Top 80 la tuya.
Bueno, o sea, yo me pregunto, es que 800 es mucha gente.
Sí, es mucha gente.
800 personas, yo digo, ¿quién nos está escuchando? Sí,
llamo el teatro de la Universidad de Medellín.
Sí. O sea, porque un sueño, y les voy a contar, un sueño que yo tengo para el 2024 es hacer un negocio de la música al aire, en vivo. Es
que cobrar boleta.
En vivo. Ah, pues eso ahí viene, pero hacerlo en vivo. Si imaginan, no sé, hacerlo en el teatro metropolitano, yo qué sé, o por ejemplo, hacerlo en Medellín Music Week o en el BOM y hacer el negocio de la música en vivo, tener un invitado bien duro. Y que la gente fuera. Si hay 800 personas que nos tienen de número uno.
Y que nos pagan a 20 mil pesos la boleta.
Pues es que eso no me importa. O sea, lo que me importa es ver un teatro lleno y decir como, ey, qué bacano.
Y si hay 2 millones de pesos de utilidad, mejor.
Mejor. Pero crecimos el doble en número uno. Entonces, muchísimas gracias.
Y esto,
gracias.
Ojo, que solamente Spotify. En Apple también tenemos muy buenas estadísticas. Nos mantenemos número uno de la música en Colombia. En
entrevistas musicales.
Entonces, eso solamente es Apple. También tenemos YouTube.
También YouTube.
Entonces... Ahí vamos creciendo.
Sí. Entonces me tiene muy contento de eso, Mauro.
Ay, ¿sabes cuál es la estadística que más me dejó feliz?
¿Cuál?
Bueno, no sé si feliz o triste, porque eso demuestra que estamos marketeando muy mal nuestro podcast. Uh-huh. Es que la principal forma en que nos conoce la gente es por un link directo compartido por WhatsApp o por Instagram. Por WhatsApp o directo, link directo. Entonces, la forma en que nos encuentra la gente es porque alguien se lo compartió.
No porque nos encuentran en nuestra pauta.
Sí, en nuestra pauta o en nuestro Instagram o porque llega por nuestro Instagram de nuestros perfiles de Extra. Pero bacano porque la gente nos está recomendando y hay una oportunidad de mejora porque podemos hacer mejor marketing. Claro.
No, y pues gracias por compartirnos, ¿no? Que nos escuchen, digan como que esto le sirve a un amigo, y se lo comparten a un amigo. Entonces, la verdad, eso es muy, muy valioso. Y de verdad, agradecerles. Esto empezó como un sueño y siempre lo hemos dicho. Y agradecerte, Mauro. Esto empezó como un sueño hace ya tres años. Tres años. Empezamos en febrero del 2021. Y ya vamos para el 2024, 3 años.
Vamos para, yo creo que el de la próxima semana es el episodio 50.
¿Será? Y es un episodio esazo.
Es un episodio, sí, muy bueno.
Sí. Lo recomendamos mucho. Dentro de 8 días tenemos un
episodio increíble. Pero deberías decir quién es.
Bueno, Rafa.
Si es el 50.
Tenemos a Rafa Mejía. Rafa Mejía es el manager de Jesse Uribe. Y pues, es uno de los, para mí, de las personas que más sabe de la industria discográfica. O sea, para mí... La parte en conocimiento sobre la industria discográfica. Literalmente nos despedimos y hablamos como media hora más.
Literalmente, y todas las reuniones con Rafa son un podcast.
O sea, es increíble lo que Rafa sabe de la industria discográfica y de la industria en general.
Entonces, bueno, para que estén pendientes del especial del episodio 50 con muy Rafa
bueno,
La Fe.
Muy bueno. Mauro, y también hace 8 días salió el episodio de Sebas News. Uh-huh. Muy bueno, ¿no? Él sabe muchísimo de todo el tema de prensa.
No, y Sebas es una persona que se mantiene muy vigente, muy activa y claramente ya se había hecho un nombre, pero cada día se está haciendo más nombre como el referente de la prensa a nivel Colombia.
Sí, y es muy querido y creo que entiende muy bien cómo hacer una entrevista, entiende muy bien cómo un proyecto funciona.
Cómo transmitir una noticia.
Entonces fue muy ganador tenerlo. Pero bueno, listo, entrando un poco en materia, les voy a poner artista, Mauro, pues el artista de este 20 minutos. Que me gusta mucho, ¿no? Lo encontramos hace poco, no es muy grande, su proyecto venía un poco apagado, lo está retomando, pero me encanta cómo suena porque oía a alguien hablando, perdón, oí una entrevista de Sebas News, por cierto, con Valentina Rico, no sé si la conoces, la voy a poner en otro 20 minutos, Valentina Rico, y ella decía, creo que Valentina Rico o otra pelada, no me acuerdo, haz música que puedas defender. Haz música que tú puedas defender. Como que no hagas música por hacer. Sino música que en un futuro tú puedas decir, yo hice esta música por esto, esto y esto. Como música que se defienda. Y a mí Monopop me parece un ejemplo de alguien que podría defender su música.
Sí.
Me parece ganadora. Entonces vamos con Monopop.
lugar de una ciudad, alguna esquina, quizá un bar.
Mauro, entonces con Monopop de fondo, ¿vas a empezar la noticia vos?
Como prefieras.
Va, Mauro.
Bueno, antes que decir Monopop, super fan, desde que me lo mostraste, ya hace parte de mis veladas nocturnas cocinando.
Es que me he escuchado esto. Es que es bueno, ¿no?
Es muy bueno.
Sí.
Hace parte de las cenas románticas con mi pareja, tomando vinito.
Es bueno. Espera, espera, ahí viene. Es muy bueno, Mauro.
Sí, es muy bueno. Muy
bueno. Bueno, Mauro, entonces arranque usted, pues.
Bueno, yo quiero, venía en una secuencia porque estoy haciendo una narrativa respecto a mis noticias.
No busca, no hacen el esfuerzo más mínimo por buscar algo
no,
diferente.
No, en serio, yo, porque ayer tuve una charla en el Destra Club y estaba muy, investigué mucho sobre el tema de la inteligencia artificial y de cómo está teniendo impacto en la industria de la música y sobre todo en plataformas digitales, y eso en serio. Entonces, sobre todo investigando, entré mucho al debate jurídico de cómo los artistas o las disqueras se van a defender respecto a la inteligencia artificial. Porque hablaba pues en el Destra Club de que yo sí puedo llegar a proteger una obra creada por inteligencia artificial cuando la obra la crea a través, instrumentalizando la inteligencia artificial. Un ejemplo es la canción de Bad Bunny. Que la canción de Bad Bunny que se viralizó en TikTok es una persona que creó una obra de cero y utilizó la inteligencia artificial simplemente para replicar la voz de Bad Bunny. Uh-huh. Eso es una obra protegida por derecho de autor porque yo solamente estoy instrumentalizando, utilizando como un medio la inteligencia artificial.
O sea, ya, la obra no la crea la inteligencia artificial.
Exacto. Entonces, ya se habla de obras, son obras de computación, asistidas y no asistidas. Las asistidas son las que el humano es el que la crea y simplemente instrumentaliza la máquina o el sistema de computación. Y un ejemplo muy claro es Word, Microsoft Word. Yo puedo escribir un libro a través de Microsoft Word porque requiere la asistencia de un ser humano.
Claro.
Ya las no asistidas son ChatGPT, que yo le digo, mira, hazme un poema sobre esto. Yo le estoy dando una idea, pero la obra la está creando la inteligencia artificial sin la asistencia del ser humano. Entonces, cuando la obra es asistida, como en el caso de esta canción de Bad Bunny,
Es protegible
por el derecho de autor. Entonces, yo como disquera, ¿cómo puedo hacer para defender a mi artista o a mis derechos y evitar pues lo que ningún artista quiere, que es que lo suplanten y pues salgan canciones loco? Y por eso, quería traer esta noticia que Sony Music ha hecho una solicitud a Spotify y a las plataformas digitales para tumbar 10.000 deepfakes, que son deepfakes, son perfiles falsos de música que suben con inteligencia artificial.
Okay.
Entonces, también había leído una noticia de que Universal Music Group le había hecho una solicitud directa a Spotify para prohibir el uso de que se suba música con inteligencia artificial. ¿Y por qué eso es muy complicado? Porque mucha de esta música no viola derechos de autor, no viola copyright. Son versiones originales, obras originales, música original. Que entra el debate es porque Spotify no tiene una reglamentación muy clara sobre la violación de derechos de imagen y voces.
Claro.
Entonces, ahí.
Es que, por ejemplo, yo puedo hacer una canción que se parezca a, no sé, a Rauw Alejandro.
Y yo no lo llamo Rauw Alejandro.
Sí, no, yo no lo llamo. O sea, pero de pronto ya no es por protección a la propiedad intelectual, sino más por competencia desleal, un tema de,
por,
de...
Se están metiendo por el hecho de que estas máquinas, para poder, poder cantar como Rauw Alejandro,
tienen que utilizar información.
Tuvieron que haber aprendido algo que se llama machine learning y data de información de Rauw Alejandro. Entonces, lo que están diciendo, tomaron la imagen, la voz y los datos personales de mi artista sin mi autorización.
La finalidad sí es plagiar.
La finalidad sí es plagiar, entonces no están autorizados para crear ese sampleo o ese autotune.
Okay.
Entonces, por eso es que lo están buscando tumbar esta música. Leí una noticia, un post de un abogado, pues colega aquí en la industria, que también lo está metiendo o argumenta también por el tema de la interpretación. De que yo soy dueño de mi interpretación y yo soy el que autorizo fijar o no la interpretación, que no me parece tan claro tirarme de ese lado porque la interpretación es una, pues, ¿me entiendes? O sea, yo son individualizadas, no es como yo soy dueño de cualquier interpretación que yo pueda hacer con mi voz. O sea, yo soy dueño de fijar esta interpretación que estoy en este momento, ¿me entiendes? Pero también, como lo que quiero llegar es que...
Pero mira que tu tono de voz, la forma en que vos cantás, la forma en que vos modulas, sí es parte de tu personalidad.
Mi voz es parte de mi personalidad, pero yo no podría proteger por así decirlo, mi tono de voz o mi forma de cantar. Porque yo te puedo buscar gente
que habla igualito a mí.
Que cante igualito a Bad Bunny o que cante igualito a Taylor Swift.
Pero lo que dices es cierto. Como la finalidad, o sea, que una persona cante parecido a mí, no hay problema. Pero cuando se utiliza inteligencia artificial para plagiarme sin plagiarme utilizando información mía.
Para aprender a cantar así.
Aprender a cantar como yo sí. Creo que ahí sí.
Ahí sí, para mí está clara la violación. Ajá, ajá, y por eso no se lo están metiendo, más que por derechos conexos o derecho de autor o ser titular de mi interpretación y evitar la fijación, se están metiendo por derechos de imagen y datos personales. Que ahí es donde creo que las disqueras van a lograr por ahora detener la avanzada de la inteligencia artificial en plataformas digitales. Y noticia aparte, están ya Warner, fue la primera que se adelantó y hizo un negocio con una plataforma de streaming solo de música por inteligencia artificial. O sea, van a ver un Spotify, o esa es la apuesta de Warner, de solo inteligencia artificial.
Okay.
Entonces, pues yo creo que por ahora pues el camino está en que las majors van a evitar que las plataformas tradicionales se llenen de este mercado, de esta, pues, de esta oferta de música, e intentarlas llevarlas a otro lado.
¿Vos crees, Mauro, que la inteligencia artificial para la industria musical en la era digital es lo que la piratería fue para la industria de los CDs?
Sí, sí, yo creo que es similar. Sobre todo porque me empieza a generar la idea de llegar al día en que revivan artistas. O sea, que legalmente revivan artistas.
Yo creo que, no sé si, bueno, legalmente, ¿no? Está hablando de legalmente. Yo creo que para atrás lo veo complicado. O a menos que los herederos empiecen a negociar la interpretación y la voz.
Digamos, yo te digo, soy un artista que acabo de surgir y estoy en súper subida musical, un Yomico. Y llega una super label y dice, uy, está pelada, si la puedo trabajar bien y no se descuadra, puedo tener un artista durante 50 años. Y le compra su voz. Le compra su imagen, no sé, estoy hablando estupidez.
Sí, sí, sí.
Pero me vuelvo dueño de la imagen, la voz, todo de Yomico.
Pero yo no sé si como tal es tan comerciable volverme dueño de la imagen.
Pero yo me refiero a que poder recrear y explotar a un artista durante toda su vida y durante su muerte sin tener que volver a intervenir el artista.
O sea, yo creo que sí puede suceder temas como la interpretación, como el tono de voz. Eso de pronto sí puede pasar. Yo no sé si al punto de venderlo, de pronto sí licenciarlo. Digamos, no sé, alguien que haya muerto ya... y los herederos quieran licenciar el tono o la frecuencia de voz, Sinatra. O sea, en ese momento podríamos sacar una canción Bad Bunny.
Literal, Sinatra. O Michael Jackson. John Lennon.
Por ejemplo, alguien que quedó muy en. Uf, qué bueno haber tenido más música. No sé, te digo.
Whitney Houston.
Exactamente, hacer esa.
Kurt Cobain,
exactamente. Por ejemplo, Nirvana, Tupac. Entonces, imagínate, no sé, Cancerbero.
Sería
un junte Whitney Houston, Cancerbero, ¿me entiendes? No. Pero sí me entiendes. Yo creo que los herederos iban a poder decir como que, hey, ¿sabes qué? Sony, te licencio.
Un álbum de tal persona.
Uh-huh. Y conseguir compositores que simplemente pongan la voz y...
Y ya. O sea, sí, una época muy loca.
Pues sí. Bueno, entonces, pues nada, Mauro. Más noticias sobre inteligencia artificial.
Prometo que la última.
Vamos a tener un capítulo especial, ¿no?
Sí, es la idea, lo estamos preparando.
Y luego de eso, espero nunca más volver a hablar de esto. No, pero eso va a ser del día a día.
Sí.
Bueno, Mauro, pues muy bien, te doy un 1 de 10.
¿1 de 10?
Sí, porque estuvo muy repetitivo.
No.
Todo viene y va, todo queda atrás, tienes que partir. Te aseguro que yo me quedaré, esperaré por ti.
Bueno, ¿cuál es tu noticia?
Bueno, Mauro, mi noticia es un poquito más diferente, más interesante.
Sobre todo porque yo publiqué un artículo en Destra hablando exactamente de eso hace como 3 semanas.
Pues yo no me lo he leído.
Ah, bueno.
Pero realmente no necesito que... Bueno, te lo voy a contar y ya vos me decís. Porque realmente yo quería hablarlo acá, pues realmente ese artículo que usted hizo nadie lo va a leer.
Sí, lo leo muchos fans.
¿Cómo es el rap de su artículo? A ver. Pero bueno, no, les voy a contar un poco. Digamos como haciendo un recuento histórico de las sociedades de gestión colectivas. Sabemos que una sociedad de gestión colectiva es la entidad encargada de recaudar una serie de regalías, más conocidas como comunicación pública o ejecución pública, entre otras, dependiendo del país y dependiendo de la sociedad. Pero principalmente se encargan de recaudar la comunicación pública de compositores y editoras en la parte editorial y de intérpretes ejecutantes y productores fonográficos en la parte discográfica. Dependiendo del país, pues hablaremos, por ejemplo, en Colombia hablamos de Saico para compositores y hablamos de Asimpro para intérpretes y disqueras o productores fonográficos. En Estados Unidos también hay unas que son las más famosas, las más importantes, las que tienen de pronto como más envergadura a nivel mundial. Y pues hablamos de ASCAP, que nació en 1914 y fue la primera sociedad de acción colectiva como tal en esa parte del continente. Y se llama ASCAP, American Society of Composers, Authors and Publishers, en 1914. Pero luego en 1939, años un poco atrás, 1937-38, las tarifas que puso ASCAP a las diferentes estaciones de radio las subieron como de un 5 a un 10%, las tarifas por el cobro de regalías. Las estaciones de radio dijeron, la madre, no aceptamos esto, y ahí hicieron un boicot las estaciones de radio y crearon su propia sociedad de acción colectiva, que se llama BMI. Y en esa época, en 1939, se enfocaron mucho en música que normalmente ASCAP no recaudaba. Muy jazz, muy música de negros, muy música gospel. Y BMI, que es Broadcaster Music Inc., fue una sociedad de acción colectiva que nació por un boicot que hizo las estaciones de radio. Entonces haga de cuenta como en Colombia, la Mega, los 40 principales, Brutal, se juntan y dicen, hey,
ya no quiero pagarle a Saico.
No quiero pagar a Saico, creo mi propia. Eso hicieron en Estados Unidos en 1939 y nació BMI. Siendo muy curioso BMI, Mauro, porque normalmente y a nivel mundial, la mayoría de sociedades de acción colectivas, su junta directiva, los propietarios,
son
compositores, editoras y los mismos socios, ¿no? Son entidades sin ánimo de lucro, que tienen un fin económico, o sea, recaudan dineros, pero no tienen la finalidad de lucrarse a sí mismos.
Utilidades, pues.
De repartir utilidades.
De reinvertir ese en su gestión y en beneficio de sus afiliados.
Exacto, no tienen un ánimo de lucro realmente. O sí, pero lo que tú dices, Mauro. Pero BMI es un poco diferente porque los socios son estaciones de radio. Entonces, iHeart Radio, sí. Y hay muchísimas, ¿no?, que son los socios de BMI. Y hace poco pasaron su entidad de ser sin ánimo de lucro
a ser ánimo de lucro.
Ánimo de lucro. Esto con la finalidad, y ellos lo dijeron en una entrevista, no para repartirse dividendos, pero sí para eventualmente, en una venta de la sociedad, ganar por la venta de la sociedad. Esto ha causado mucho revuelo porque pues van a vender BMI. Van a vender BMI, va a dejar de ser de las estaciones de radio y va a pasar a ser parte de un capital gigante que se llama New Mountain Capital, quien va a comprar a BMI por aproximadamente, se dice que 100 millones. Bueno, creo que más, pero iHeartRadio va a recibir 100 millones de dólares. Entonces empieza una molestia bien grande, Mauro, empieza una molestia muy grande porque iHeartMedia, realmente, que es la empresa como tal, recibiría 100 millones de dólares por la venta de BMI y no le reparte regalías a los artistas ni a las disqueras, porque no existe un ASIMPRO en Estados Unidos, como sabemos. Si han estado alguna asesoría conmigo, pues yo les he explicado que esto es un debate de país por país y en Estados Unidos no existe un ASIMPRO. Entonces salió Sound Exchange y el director de Sound Exchange, el CEO, que se llama Michael Hupp, y dijo como, hey, increíble que no haya una asociación colectiva para artistas y para disqueras, y además van a vender BMI y las estaciones de radio se van a lucrar de la venta de BMI.
Y Sound Exchange han sido los principales voceros para la creación de la AM/FM Act.
Sí, se llama como AM/FM Act, pero ahora pasó muchos congresistas, la ley que se conoce como Ley de Equidad Musical Estadounidense, buscando crear un BMI, bueno, BMI ya lo van a vender como un ASCAP, pero para...
un Sound Exchange, pero para medios análogos, pues.
Exacto, para que las estaciones de radio, los conciertos en vivo...
Tengan que pagar artistas.
Claro, porque es increíble que el país con más conciertos del mundo...
No, si no paga artistas, pues.
Claro, exactamente. ¿Y por qué no? Pues Mauro, acá nadie nos va a demandar, nos da igual. Es porque las estaciones de radio en Estados Unidos tienen mucho poder y normalmente esas estaciones, muchas de estas, no digo que le paguen, pero...
Financian,
exactamente. Financian campañas de muchos congresistas. Entonces esos congresistas no pueden ir en contra de las estaciones de radio, pues porque son muchos muy aliados.
Obvio.
Entonces, con tanto poder que tiene la estación de radio, a ellos no les conviene que les cobren una tarifa más para estas personas. Entonces, pues como que ese problema me pareció bacanísimo porque explica muy bien las sociedades de acción colectivas. En BMI, los socios son estaciones de radio, iHeartMedia la va a vender, va a recibir 100 millones de dólares y iHeartMedia no le paga
a los artistas.
Entonces me pareció interesante.
Yo cuando analicé la noticia, pues que le escribí el artículo, lo veía sobre todo como hay mucha preocupación de cara a BMI, y de hecho cuando saltó la noticia, muchos clientes se nos acercaron y dijeron como, hey, ¿qué me pasó ASCAP?
Claro.
Yo dije como, a ver, cálmate, pues tampoco, pues no es necesario.
Porque la labor sigue siendo...
Pues, no, y hasta haciendo un análisis más profundo y buscando el motivo por el cual están haciendo esto, se ha podido comprobar que las sociedades de gestión colectiva con ánimo de lucro y con barreras de acceso más altas, como son CISA, como son Global Rights Music en Estados Unidos, en Estados Unidos.
¿Genera más o qué?
Genera más para sus asociados. Entonces, en realidad, su finalidad, y lo pudimos ver hace varios meses cuando Villamaya cobra por afiliación, seguro van a, incluso después de la venta, van a poder empezar a poner más requisitos. Seguro va a conllevar de que sus afiliados o sus actuales socios reciban más regalías, reciban un mejor ingreso por su catálogo. Entonces, para los que ya son actualmente socios en Villamay,
vale la pena quedarse.
Vale la pena quedarse. Ya, si eres un compositor nuevo, y pues vete a ASCAP. Para eso, igual ASCAP va a seguir siendo de los compositores y las editoras y no va a cambiar.
Es muy curioso porque antes ASCAP
cobraba
Villamay no.
Y ya se cambió.
Claro, se pasó. Y mira lo que dijo el CEO de Sound Exchange. Dijo: la ironía de un gigante de la radio como iHeartMedia, obteniendo millones mientras paga poco a los artistas, es otra razón por la cual la ley de equidad musical estadounidense es tan vital para equidad musical. Entonces, esa es la peculiaridad. En Estados Unidos no existe una ley de derecho de autor que permita que las emisoras de radio como AM, FM no paguen nada a los artistas y a los discográficos. La ley de equidad musical estadounidense cambiará eso, pero está siendo fuertemente objetada en Washington por las grandes emisoras de radio, incluidas iHeart. Entonces, pues nada, Mauro, esa es la que tenía preparada. Me gustó mucho, me pareció muy interesante. Explica muy bien el concepto de sociedades de gestión colectivas. Y yo creo que eventualmente va a nacer una entidad que recaude para
artistas. Sí, no, tiene que pasar.
Tiene que pasar. Porque pues así nació Sound Exchange, ¿no? Entonces, pues nada.
Esa es pero 20 idea. Años del lanzamiento de Sound Exchange, pues, y aún no tenemos para medios análogos.
No, literal. Yo creo que ha sido un debate muy, muy fuerte. Pero pues nada, en eso estamos.
Te doy un 7 de 10. Te daría un 9, pero no me citaste.
O sea, realmente, Mauro, creo que llevo 2 semanas ganándote.
Ay, qué naiste.
Serás mi oración que me cure de este mal de amor.
Mauro, bueno, hoy nos demoramos 27 minutos, hablamos paja como 10.
Sí, entonces 17 minutos de 20 minutos.
Pero bueno, Mauro, entonces nada, muy feliz porque cerramos el año. Bueno, todavía falta un par de semanas, ¿no?
Sí.
Pero con este rap de Spotify creo que quedo muy contento por el crecimiento del podcast. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Lo hacemos con mucho cariño, la verdad, es un hobby que nos gusta mucho hacer. Se viene Rafa La Fe, ¿no?
Sí, ya viene el especial 50.
El especial 50, y nada, la idea es llegar a 100 y nada, seguir compartiendo sobre el negocio y la música.
Y bueno, nos vemos el próximo año.
Nos vemos el próximo año y nos vemos ahorita en diciembre. Sí. Sigan a Mauro como arroba Mauro Destra, a mí como Sebas Destra. Destra Legal, compartan el episodio, que la fue muy bien compartiéndolo, mire que funciona, Mauro.
Sí, sí, sí. Y sobre todo, si le sale como el principal episodio de Spotify, suban las historias, etiquétenos, bacano conocer a la gente que nos escucha.
Y pues nada, simplemente seguimos en contacto. Mauro, dentro de 8 días...
Defiende tu talento.
No, como siempre, como siempre.
Defiende tu talento.
Y acompaño dentro de 8 días con un capítulo más del negocio y la música.